Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarlo esta mañana de miércoles, ya 27 de septiembre del año 2017. Les saludo con muchísimo gusto a través de esta frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Al frente de este micrófono, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Galvez, productora de este espacio de Señal Informativa, de mi compañero Salvador Enríquez, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Nos permita mantenerla informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Es miércoles 27 de septiembre del año 2017, como ya le he mencionado. Han transcurrido 270 días, por transcurrir 95 ya de este 2017. Estamos en la semana 39. Cada día es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas y de grandes proyectos. Iniciamos con este avance informativo.
Señal Directa.
Regidores de oposición exhortan al alcalde de Autlán para avanzar en el tema de la metropolización. Continúan los trabajos preventivos por lluvias en el municipio de Tonaya. Se suman 100 hectáreas afectadas de cultivo de plátano por el paso de la tormenta tropical Pilar en el municipio de Cihuatlán. Voluntarios de Autlán denuncian irregularidades en la distribución de víveres para damnificados por el sismo. Listo el programa para la celebración de la 23ª Semana Cultural Universitaria en el municipio de Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana, firman convenio para impulsar innovación en la Universidad de Guadalajara. En la información estatal, el gobierno de Jalisco se reúne con representantes de Uber para avanzar en la regulación. En la información nacional, con marcha recuerdan a 43 normalistas a 3 años de Ayotzinapa. En el contexto internacional, oposición venezolana suspende asistencia a diálogo con el gobierno.
Señal local.
Vamos adelante con la información esta mañana en Señal Informativa. Regidores de oposición en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro exhortan al alcalde para avanzar en el tema de la metropolización. En sesión de cabildo, los regidores reiteraron la importancia del área metropolitana entre Autlán, El Grullo y El Limón, Esto para acceder a recursos federales que puedan fortalecer a los tres municipios. Señalaron que a 2 años de presentar de la presente administración no se ha avanzado en este tema, en este rubro. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Los regidores de oposición del Ayuntamiento de Autlán exhortaron al presidente municipal Fabricio Corona Vizcarra para que se avance en el tema de la metropolización entre Autlán, El Grullo y El Limón. En sesión extraordinaria de Cabildo, el regidor independiente Francisco Gómez Michel señaló que tanto el Ayuntamiento de El Limón como el del Grullo están a la disposición de sacar adelante el proyecto. Dijo: es inaceptable terminar la administración sin abonar a un tema que traerá beneficios para el municipio y la región.
La voluntad está desde que el presidente Roberto Durán ha impulsado también y lo ha hecho público con ese tema. Sabemos que también los compañeros grullenses están en toda la disposición como cuerpo colegiado de ahí del ayuntamiento, y nosotros creo que también estamos en toda la disposición para que podamos hacer esto y que salga adelante. Después de 2 años no nos podemos ir sin poder abonarle a ese tema de la metropolización, porque realmente va a acceder al desarrollo de nuestra región, al desarrollo de nuestro municipio.
Por su parte, el regidor de Movimiento Ciudadano, Armando Pérez Oliva, señaló que el área metropolitana supera ideas partidistas y lo prioritario es buscar recursos a nivel federal para beneficio de los tres municipios.
Que esto va más allá, ¿no? Que va a superar el tema partidista, ¿no? Que si es del municipio de Limón o del Grullo, de Autlán, yo creo que somos una zona metropolitana muy importante la que podemos lograr esta administración, y por qué no buscar esos recursos y que nuestro gobierno, nuestro municipio se vea beneficiado el Grullo, el Limón.
Otro en abonar al tema fue el regidor Luis Rogelio Mancilla Flores, también de Movimiento Ciudadano, quien dijo que se debe levantar la mano ante los diputados para pedir recursos para proyectos de este tipo.
Ser zona metropolitana, sabemos todos que nos va mejor con mejores recursos, tanto para cualquiera de los tres municipios y en conjunto para los tres municipios. O sea, podemos jalar algún recurso para nuestro propio municipio y así mismo hacer haya recursos que sean compartidos entre los tres municipios.
Ante las inquietudes de los regidores, el alcalde respondió que se trabajará con los alcaldes de El Grullo y El Limón para conformar un área metropolitana sólida, fuerte y con recursos en beneficio de los involucrados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, continúan los trabajos preventivos por lluvias en el municipio de Tonaya. El presidente municipal, Librado Vizcaíno Álvarez, informó que debido a las lluvias que se han presentado en este mes de septiembre, muchas familias fueron afectadas con inundaciones debido al desbordamiento del río Tonaya, por el cual aún se encuentran realizando las labores de desasolve de los ríos y difundiendo las recomendaciones de protección civil, sobre todo preventivas. Andrea Gálvez nos tiene información.
A más de 2 semanas de que se presentara una intensa lluvia el 4 de septiembre en el municipio de Tonaya, Jalisco, dejando varias familias afectadas por el desbordamiento del río Tonaya, el primer edil Librado Vizcaíno Álvarez informó en entrevista para Señal Informativa que aún se continúan realizando los trabajos preventivos para evitar que se vuelva a ver afectada la población, ya que sufrieron daños a sus viviendas y vehículos que se encontraban en la zona. Asimismo, comentó que con la crecida del río se trozó una parte de un muro de contención que tenía más de 20 años, por lo que se está haciendo el desasolve del mismo para buscar posibles soluciones.
Mire, lo primero le hemos estado trabajando sobre las personas que están en riesgo, pues alertarlas sobre la lluvia. Estaba algo temeroso el tiempo, creo que ya bajó pues como el riesgo, ya no se ve tan comprometido a llover, pero sí en base de las personas que están cerca del río, pues las hemos tenido alertas y prevenidas cuando también estemos desasolvado. Estamos para trabajarle al río en una parte que está ahí en el paso. Estamos ya concluyendo el trabajo, ya estamos por desasolvarle una parte que el río ahora ahora que creció mucho, pues asoló, trozó un muro que habían hecho de contención de puro material, que ya tenía años, yo creo que más de 20, 25 años, y ahora lo rompió y ese es el brazo que más pegó a las casas más dañadas.
Por otra parte, agregó que desafortunadamente no han contado con el apoyo del gobierno del estado, por lo que no cuentan con la maquinaria necesaria para este tipo de trabajos. Sin embargo, asegura estar haciendo lo posible para sacar adelante esta labor y asegurar la protección de los habitantes.
Estamos ahorita a punto de ir a trabajar. Veremos si nos dé algo de chance. Miren, no hemos contado con maquinaria de parte del gobierno del estado. Y yo sé que la han estado más ocupadas, otros municipios sí las han prestado. Aquí no nos han favorecido pues en esa parte y es complicado con maquinaria propia hacerle ese trabajo, pero estamos trabajándole con eso.
Para finalizar, el alcalde Librado Vizcaíno dijo que también se continúan difundiendo las medidas preventivas de protección civil, como no estar cerca de los ríos y arroyos, evitar cruzar los mismos, asegurar las puertas y ventanas, guardar en bolsas de plástico documentos importantes, entre otras. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son ya las 9:14 a.m. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Bien, pues vamos a ir una pausa, pero antes le recuerdo a usted que ya se tiene publicado en la página de este centro universitario el programa general de actividades por la 23ª Semana Cultural Universitaria, que se realizará del 2 al 6 de octubre. Ahí usted puede consultar el programa, pero por lo pronto le voy adelantando que el lunes 2 de octubre se lleva a cabo la inauguración del inicio del Festival Papirolas a las 10:00 a.m. y asimismo el desfile inaugural, que será a las 4:30 p.m, en el que participan pues las distintas carreras de este centro universitario, autoridades universitarias, y este desfile pues inicia en la Plaza Cívica por las principales calles de la ciudad con la finalidad de anunciar ante la ciudadanía, ante toda la comunidad autlense, el inicio de estas actividades culturales. Bien, pues le invitamos a consultar el programa, y este año lleva el lema de la música vibra en el alma y eleva al hombre a vidas mejores. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información: se suman 100 hectáreas afectadas de cultivo de plátano por el paso de la tormenta tropical Pilar en el municipio de Cihuatlán. Esto afectó en gran medida a las 600 hectáreas anteriormente dañadas por las intensas lluvias ocurridas hace 15 días en el municipio y que provocó el desborde del río Marabasco. Esto forzó al gobierno municipal a trabajar en la gestión de recursos para la restauración de las parcelas y ayudar a los afectados. Además, se espera que en un mes se inicien las obras en el río para evitar que las futuras lluvias sigan afectando a los cultivos. Vamos con mi compañero Salvador Enríquez, que nos habla acerca de este importante tema y la afectación para los productores de plátano.
Debido a las intensas lluvias que afectaron hace 15 días a 600 hectáreas de cultivo de plátano en el municipio de Cihuatlán, se iniciaron con trabajos para la restauración de las parcelas, así como la gestión para ayudar a los afectados. En entrevista para Señal Informativa, Nick Pierre Guzmán Tejeda, director de Desarrollo Rural de este municipio, explicó que en la revisión de las parcelas de plátano, un 80% se han marchitado, principalmente las que se encuentran cerca de la cuenca del río Marabasco. Además, por el paso de la tormenta tropical Pilar, resultaron dañadas 100 hectáreas más debido a que los drenes han sido cubiertos por completo, lo que provoca que la planta se marchite.
En un recorrido que se hizo hace el viernes, la mayoría de plantas de plátano se encuentran ya con las hojas quemadas, secas, debido a que quedaron inundadas. El agua no se pudo sacar por los drenes, porque muchos drenes ya están asolvados por tanta agua que bajó de basura y todo eso. Y muchas plantas de plátano pues ya se murieron. Estamos hablando de que en parcelas que están pegadas al río Marabasco, 70-80% de esas parcelas quedaron totalmente devastadas ya con su planta seca. Estamos hablando de que se hayan dañado a lo mucho unas 100 hectáreas más por causa de esto, de los drenes.
Guzmán Tejeda comentó que en el gobierno municipal se está trabajando para controlar el hongo cigatoca negra, que afectaría a la calidad de la fruta que ha sido cosechada. Además, se espera el recurso por parte del Fondo de Desastres Naturales, por sus siglas FONDEN, y ayudar a las personas que han sido afectadas económicamente.
Mira, ahorita lo que está haciendo el ayuntamiento es gestionando. Se acaba de gestionar para el control de lo que es la cigatoca negra con hongo, pues ya se consiguió el recurso, ya se está haciendo las aplicaciones ahorita para minimizar los daños en cuestión de la planta, en los hongos, para que no tengan problemas con exportación. Otro es de que por medio del CONDEN ya se empiezan a autorizar los pagos para todas las parcelas que quedaron bajo el agua. Ya se mandaron todos los oficios y documentación con respaldo de los daños por parte de Zagarpa y ya no tardan ni piensan en ejecutar ya el recurso.
Por otra parte, Tejeda explicó que se iniciarán obras en el río Marabasco para evitar que en futuras lluvias sigan afectando a las parcelas. Agrega, se pretende que en un mes Comisión Nacional del Agua inicien con los trabajos.
Está por iniciar las obras ahí en el río Marabasco para evitar pues que se siga desbordando el río. Yo pienso que con agua en un mes, más tarde ya inicia con el levantamiento de todos los muros, pues de todos los bordes que se desbordaron, y esta vez ya se van a reforzar con material de banco y con piedra a los lados para que evitar pues que se vuelvan a desbordar.
Para finalizar, las consecuencias que trae consigo al municipio es principalmente la falta de empleo para quienes trabajan en estos campos, agregando que afecta la calidad y exportación de la fruta. Además, para la restauración de las parcelas, se estima que tardarían de 9 meses a 1 año. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy es el Día Mundial del Turismo. En esta fecha se recuerda, por supuesto, la importancia que tiene. Durante las últimas 6 décadas el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo, del que se benefician las comunidades en todo el globo. Los desplazamientos internacionales de turistas a nivel mundial han pasado de 25 millones en el año de 1950 a 1.200 millones en el 2015. En el mismo periodo, los ingresos provenientes del turismo en los países del destino aumentaron de $2,000 millones a 1.260 billones de dólares. Imagine usted, como cualquier actividad, el turismo tiene pues un poderoso efecto sobre la economía, la sociedad y también sobre el medio ambiente, tanto en los países de origen como en los de destino, pero sobre todo en estos últimos, ¿no? A donde la gente pues visita los lugares. Además de las recuperaciones socioeconómicas, este sector, si se gestiona de manera sostenible, puede contribuir a la conservación del medio ambiente, la apreciación de las culturas y el entendimiento entre los pueblos. Por esto es tan importante, por supuesto, esta profesión y, por supuesto, promover esos lugares atractivos en cuestión turística en cada uno de nuestros municipios, en nuestras regiones. Hoy es el Día Mundial del Turismo y enviamos una felicitación a todos los profesionistas que se dedican precisamente a promover esta parte del turismo. Vamos con más información. Voluntarios de Autlán denuncian irregularidades en la distribución de víveres para los damnificados por el sismo. Un grupo de voluntarios del municipio que viajó directamente al centro del país para llevar lo recaudado a los damnificados, denunciaron que la distribución de suministros no es la adecuada, pues mientras en la Ciudad de México se ha concentrado toda la ayuda, en comunidades que no son centro mediático, pues no ha llegado nada. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Un grupo de voluntarios de Autlán de Navarro, comandado por el peleador profesional de artes marciales mixtas Martín Sandoval Vizcaíno, viajó la semana pasada al centro del país para entregar víveres a los damnificados por el sismo. En su recorrido por las zonas afectadas, los voluntarios denunciaron una distribución inadecuada de los insumos. Presumen que hay comunidades a las que no ha llegado la ayuda. Martín Sandoval invitó a las personas que si en verdad quieren ayudar a los damnificados, es mejor donar a grupos y asociaciones civiles que sí van a llevar los víveres a quienes los necesitan.
Hay muchos almacenes llenos de víveres que el gobierno manipula, ¿no? Y está bien, o sea, ese es su estilo de hacer las cosas, está bien. Simplemente nosotros como pueblo hay que ser más conscientes y no donarles a ellos nada y donarlos a grupos civiles que de veras van a hacer que esas cosas lleguen a esas personas necesitadas.
Sandoval Vizcaíno indicó también que tuvieron muchas dificultades para llegar a su destino, ya que a pesar de que llevaron suministros, no les querían dar libre tránsito en las casetas carreteras. Señaló que querían obligarlos a dejar sus víveres allí, a lo que no accedieron.
Sacamos un grupo de rescate y de víveres a el pueblo, a la comunidad de Matlala, Morelos. Eso fue el viernes, de este viernes pasado. Fuimos y llevamos más o menos un poquito más de una tonelada de víveres para allá, entre ropa, medicamento, despensas, croquetas, o sea, de todas cosas para apoyar ahí. Llevamos un generador. No nos daban libre paso, aunque llevábamos apoyo al sur, no nos querían dar libre paso en las casetas. Tuvimos muchos problemas. Querían que dejáramos ahí todos nuestros víveres y ya regresarnos aquí a Autlán y no tener que darnos el libre paso.
Medios de comunicación y brigadistas han denunciado a través de redes sociales irregularidades cometidas por las autoridades en el reparto de la ayuda a los damnificados. Activistas señalan que la ayuda entregada por la ciudadanía ha sido acaparada por autoridades, mientras que otros denuncian que incluso funcionarios han robado cargamentos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, ya está listo el programa para la celebración de la 23ª Semana Cultural Universitaria aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Estas actividades que promueve el CU Costa Sur llevan por lema en esta edición: la música vibra en el alma y eleva a hombres a vidas mejores. Vamos con toda la información y los detalles de nuestra compañera Andrea Gálvez Ábalos.
El Centro Universitario de la Costa Sur se prepara para celebrar la 23ª Semana Cultural Universitaria, que como ya es tradición de cada año, se realizan trabajos de diversas temáticas con el fin de promover el arte, la cultura y la ciencia. Para esta ocasión ya se cuenta listo con el programa de actividades y el cual lleva por lema: la música vibra en el alma y eleva al hombre a vidas mejores. Así lo informó en entrevista para Señal Informativa el jefe de la Unidad de Extensión del CU Costa Sur, Jesús Medina García, quien explicó que para el inicio oficial de esta edición se contará con la apertura del Festival Papirolas, el cual estará recibiendo a 2,000 niños y jóvenes de entre 3 a 18 años de edad del municipio de Autlán y la región, incluyendo a 250 niños con alguna discapacidad y chicos que provienen de comunidades indígenas.
Nos gustó este lema, colectivamente lo escogimos porque hay un fuerte componente musical en el programa. Viene otra vez, por fortuna, este gran festival que es Papirolas, que a través de juegos, actividades lúdicas, talleres, son más de 10 talleres, trata de difundir difundir cuestiones científicas y va orientado a niños desde preescolar hasta jóvenes de 18 años y tiene un programa muy elaborado. Entonces la intención de la doctora Lilia, que tiene mucho interés en que los niños de la región vengan, en 2 días ya vamos a recibir a 2,000 niños. Tenemos niños convocados que vienen de comunidades indígenas como Ayotitlán, Cusalapa, del mismo Cuautitlán. Hay una parte importante también, llevamos inscritos ya más de 250 niños con capacidades diferentes o discapacitados. Uh-huh. También es un sector importante que queremos atender.
Bajo el mismo sentido, señaló que otro de los eventos importantes de este programa de actividades será la inauguración de una exposición pictórica de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy desde su primera edición del año 1999 hasta la fecha, con cerca de 60 obras que contiene los primeros lugares y artistas de trayectoria nacional.
Vamos a tener una exposición de pintura de lo que es la Bienal del Premio José Atanasio Monroy, pero va a ser la primera vez que se expongan desde la primera edición, desde 1999 hasta la fecha. Entonces estamos hablando de cerca de 60 obras de primeros lugares, de pintores de trayectoria nacional muy interesante. Y va a ser la primera vez, Elia, que aquí en el lobby, ¿verdad? En el lobby de la entrada del Atanasio Monroy, de hecho hoy tenemos que empezar ya a colgar las obras. Va a ser muy interesante porque se va a ver como en una retrospectiva, ¿no?
La 23ª Semana Cultural Universitaria cuenta con un programa de actividades que incluyen música en vivo, obras de teatro, proyección de películas, exposiciones pictóricas, talleres recreativos, entre otras actividades que durarán del 2 al 6 de octubre del presente año. Para mayores informes, puede consultar la página de internet www.cuxur.udg.mx, donde encontrará el programa completo. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son ya las 9:30 a.m. Es momento de hacer nuestra pausa, pero antes le recuerdo de esta invitación para que consulte el programa de actividades en el marco de la 23ª Semana Cultural Universitaria que se lleva a cabo en este centro universitario. Es momento de ir a la pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Vamos ahora con nuestro espacio de entrevista. Esta mañana saludo amablemente al maestro José Luis Cárdenas Ramos. Él es director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, a quien me da muchísimo gusto saludar directamente aquí en la cabina de Radio Universidad. ¿Cómo está, director? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Celia. Gracias por invitarnos a este su espacio de Radio Universidad y por el apoyo que nos han brindado.
Pues bueno, está de manteles largos la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y nosotros como ciudadanos egresados de la que es parte de la Universidad de Guadalajara, pues lo vemos con mucho orgullo. Ya 42 años de existencia y formando generaciones y generaciones de nivel básico de preparatoria. Maestro, pues bueno, platíquenos qué significa, y sobre todo a usted que le ha tocado gestionar estos últimos años, estar al frente de la escuela preparatoria, estos festejos de aniversario, ¿qué le significan?
Bien, mire, Elia, yo le decía a mi director general, el día que lo invitamos para que asistiera el próximo 4, le digo, de festejos debe estar todas las regiones. Cuando celebramos la Prepa Regional de Autlán, los 42 años de vida, debe de estar festejando todas las regiones del estado. Uh-huh. Porque eso fue la primera preparatoria regional que se sale de la zona metropolitana de Guadalajara. Uh-huh. O sea, si lo podemos ver de con qué magnitud es el inicio de la descentralización de la educación media superior en el estado de Jalisco. Ese es el nivel de importancia que tiene festejar la Preparatoria Regional de Autlán.
Como el ejemplo a seguir de las que después se vinieron, ¿no?
Sí, después de esta, en el año 76, sale Ciudad Guzmán, y así va abriéndose un poco a poco la educación media a presión también de la comunidad. Cuando ya se abre Autlán, como que la gente del interior del estado vio que sí se podía.
Claro.
Entonces es un detonador de la educación media superior, como quien dice, se puso el ejemplo y de ahí lo agarraron toda la ciudadanía en el interior del estado, porque dijeron, ¿por qué Autlán y nosotros no? ¿Y por qué esto? Y nosotros ponemos esto.
Claro.
Y empezaron las comunidades y la sociedad a demandar esa educación.
Motivo de orgullo, definitivamente, que ahora nos enaltece, ¿no? 42 años.
42 años que se dicen poco, más de 84 generaciones, más de 50,000 jóvenes. La historia de la preparatoria regional de Autlán es una historia que tiene que ver no nada más con el municipio de Autlán, tiene que ver con toda la región de la costa, y si hablamos desde Tecolotlán para acá, Ayutla, o sea, nosotros tenemos egresados en toda la zona, que ahora hasta algunos son directores, el director de Autlán, de Cihuatlán, es egresado de la prepa, del módulo de Cihuatlán, que era dependiente de la preparatoria. Entonces, ese es el nivel de importancia que tuvo esa acción que hizo las autoridades educativas de la universidad y que demandó la sociedad de la región de la costa.
Y bueno, cada vez más hemos visto en los últimos años que se involucra pues la comunidad en general a estas celebraciones y que nos sentimos, pues bueno, parte de ella, generaciones tras generaciones, pero que seguramente esto también da esta importancia a la Universidad de Guadalajara, en el caso de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Hay gente pues involucrada en ello, hay un festejo muy interesante, un programa que ya está listo, y me gustaría que nos platicara a quiénes se están convocando para participar en estas actividades y cuáles son las fechas, maestro.
Bien, nosotros iniciamos el día lunes con una carrera conmemorativa, y de ahí todo ese día hay actividades deportivas con los jóvenes. Es una fiesta deportiva, iniciamos con eso. Los jóvenes harán un circuito, hay una carrera con premios, con estímulo. Queremos que quede establecida ya una carrera de aniversario aquí en adelante. El martes 3 hacemos una marcha conmemorativa. O sea, sí es importante decirle a la sociedad, aquí estamos. Nosotros somos la prepa, es tu prepa, y vamos a salir de la escuela preparatoria, 8 de la mañana puntuales, de la actual. Hacemos un recorrido, nos venimos todos, directivos, profesores, estudiantes, estamos invitando a jubilados, a egresados, y aquí en la antigua preparatoria, uno de los jubilados y fundadores, posiblemente sea de la escuela, de la prepa, hará una intervención. De ahí nos vamos, caminamos todos juntos hacia la presidencia municipal. Ahí esperamos que el presidente municipal, primero como exalumno, después como autoridad, también nos diga unas palabras al contingente. Y de ahí nos vamos a cerrar en donde hay un discurso de los jóvenes líderes y de los maestros que tienen que ver en la Alameda. De ahí ya se disuelve la reunión y nosotros los profesores nos vamos para empezar a organizar una verbena que es a las 5 de la tarde en las instalaciones de la escuela, donde vamos a contar con una serie de concursos de canto, de dibujo y de una serie de eventos en donde ahí también están participando. Ya todos los papás en la reunión fueron invitados. El año pasado ya lo llevamos a cabo y los muchachos tuvimos muy buena respuesta. Entonces eso es para el martes 3. El miércoles 4, que es el día oficial que dice el acta, que el día 4 de octubre del 75 se hace oficialmente de la Universidad de Guadalajara la preparatoria, a las 7 hay unas mañanitas, nos juntamos todos los profesores, se lleva una banda, esta vez el presidente municipal nos apoyó con la banda, y va a estar por ahí con nosotros. Y después de eso, de tomar, los maestros se organizan, le llevamos pastel, llevamos café, hacemos lo que es el festejo.
Una celebración. De cumpleaños, tal cual, ¿no?
Así es. Estamos a las 11 de la mañana, estamos inaugurando una serie de espacios que ya estamos con ellos en actividad, pero aunque han sido muy importantes. Ahí tienen conocimiento el rector general. Nosotros esperamos que nos acompañe.
Está hecha la invitación.
Hay interés de parte de quien está cubriendo la agenda. Nuestro director general tiene mucho interés en que el rector venga para que vea lo que se ha hecho en Autlán. Y bueno, sí hay que presumir en Autlán. y hay que presumir mucho la participación de los papás. Uh-huh. Yo le digo a mi director general, maestro, si los papás no nos ayudaran, las escuelas fueran otras.
Claro, nosotros, es necesaria esa sinergia.
Mucho, muy importante. Uh-huh. Gracias a la aportación de los papás hemos logrado tener la escuela que hoy tenemos. Uh-huh. Vamos a estar inaugurando varios espacios.
Claro. ¿Cómo qué espacios?
Mire, nosotros hicimos hace un año una trámite. Nosotros tenemos trayectorias especializantes, uh-huh, que tienen que, todos los estudiantes tienen que llevar cuando menos una trayectoria especializante. ¿Qué significa esto? Es parte como lo que eran los adiestramientos que se llevaban. Uh-huh. Y nosotros tenemos una trayectoria especializante en producción de plantas en ambientes controlados. Uh-huh. Para que se entienda más fácil, es la producción en invernaderos. Uh-huh. Pero antes aprendían los muchachos en un espacio, pues no teníamos casi invernaderos. Hoy tenemos un espacio, conseguimos 3 naves de invernaderos de 7x20, que la estructura metálica nos la dona Bioparque, es una empresa que está en el llano. Uh-huh. Y lo demás, con las aportaciones de padres de familia, los habilitamos con una inversión de más de 197 mil uh-huh pesos de aportación de los padres y de la escuela. Uh-huh. Y hoy tenemos unos invernaderos donde los chavos aprenden, claro, haciendo las cosas.
En la práctica.
En la práctica.
Claro, muy importante.
Luego, en el 2015, nosotros nos ganamos un recurso de 6,300,000 para la construcción de un edificio de un concurso que abre el gobierno federal. Uh-huh. Ya está terminado y de ahí tenemos habilitados ya y equipados para la ETAE de música. Nosotros tenemos, uh-huh, una ETAE que tiene que ver con creación musical, y en este momento ahí ya le hicimos una inversión de más de 200,000 pesos también de aportaciones de papás,
claro,
y de ahorros de la escuela, que ya nos da tener un espacio muy decoroso donde los jóvenes, que en este momento tenemos más de 150 chavos en esa TAE, tenemos más de 103 jóvenes en la TAI de interpretación musical, 138, y pues ya tienen instrumentos. Uh-huh. Ya tienen un espacio.
Claro. Y también es necesario para ellos, para los jóvenes, desarrollar sus talentos y habilidades, ¿no? En esta etapa de la vida, en el nivel preparatoria, por supuesto.
Y además, maestra Elia, la música nos aleja de muchas cosas.
Claro.
Y ese es algo que nosotros queremos impulsar mucho.
Por supuesto.
Yo creo que la demanda que vamos a tener en la TAI de música va a crecer cada día más. Tenemos un fuerte vínculo con Tiopa, uh-huh, con el doctor Martín, donde ellos nos han apoyado, nos donaron guitarras, nos han estado apoyando. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que esa TAI debe ser una TAI que debe de ayudar a muchas cosas, ¿no?
Fortalecerse, claro. Maestro, a 42 años ya de la existencia de la escuela preparatoria, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que viene y cómo se visualiza en los próximos años?
Mire, ha sido un reto de nosotros. Desde que yo llegué a esta administración, recibí una escuela a nivel 2. Uh-huh. En este momento, te lo quiero comentar y que tu público lo sepa, ya hicimos la solicitud. Logramos una prórroga de nivel 2, que todavía nos quedarían 2 años en el nivel 2. Pero nosotros la semana pasada acabamos de firmar ya la carta pidiendo que seamos evaluados para lograr nivel 1.
Si eso se da antes de esa prórroga, ¿puede suceder o hay que esperar
no,
esa prórroga?
No, lo estamos adelantando nosotros. Ajá, nosotros estamos jugando a que lo vamos a lograr. Uh-huh. Las condiciones las tiene la escuela. Hemos hecho mucho trabajo académico, hemos hecho mucho, mucho trabajo de colegiado y eso es muy importante. El otro gran reto que yo espero poderlo hacer es, nos acaba de llegar un boletín donde solamente hay 26 escuelas nivel 1 a nivel nacional, uh-huh, 190 a nivel 2 de las más de 16,000 escuelas de nivel medio, y bueno, la mayoría son UDG, uh-huh, entonces nosotros estamos en ese reto. Eso es lo que viene ya en el mes que entra. Nosotros esperamos tener la visita en la última semana de octubre de los evaluadores nacionales, para ver si logramos nivel 1.
Que no es nada fácil, maestro.
Nada fácil.
Nada por fácil. Todos esos requisitos o toda esta calidad que se debe cumplir, tanto en lo académico como en lo administrativo, seguramente, en ofertar mejores espacios, infraestructura, seguramente, ese crecimiento y ese desarrollo que, pues, estamos viendo que está haciendo la preparatoria regional, ¿no?
Es algo mucho, uh-huh, de mucha exigencia, y creo que nos lleva eso a tener mejores condiciones académicas. La responsabilidad que nosotros tenemos es que los jóvenes sean mejores y tengan mejores herramientas.
Claro. Pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas? Y bueno, por supuesto, nos sumamos a esta celebración del 42 aniversario, deseando que todas estas expectativas, todos estos retos y estos proyectos se cumplan en bien, por supuesto, de los alumnos, del crecimiento y el desarrollo de esta escuela preparatoria de nuestra Universidad de Guadalajara. ¿Algo más que usted quiera compartir
con los maestros? Bien, seguimos comprometidos. Nosotros estamos trabajando con un gran reto: poder diversificar la oferta educativa, en un año más estar pudiendo ofrecer algunas carreras de bachilleratos tecnológicos, y también hacer público mi agradecimiento. Se está trabajando para terminar la otra arteria de la calle, ya van muy avanzados, nosotros creemos que en 8 o 10 días se estarán terminando ya, y eso sería muy importante.
Claro.
Decirle a la ciudadanía, están invitados. Esa escuela preparatoria, la escuela de muchos de ustedes que ahora son papás de jóvenes que están, o a lo mejor ya hasta abuelos, y vayan y dense una vuelta a la prepa. La prepa de Autlán es una prepa que nos debemos todos de sentir orgullosos. Claro. Gracias, Elia.
Es un orgullo, por supuesto. Felicidades por este 42 aniversario y por compartirnos este programa de actividades al cual, pues, se hace extensiva la invitación. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias, Elia.
Vamos a una pausa muy breve. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de Señal Opinión. Como cada miércoles, tenemos la colaboración y participación del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es profesor investigador del Centro de la Universidad de Guadalajara, y me da mucho gusto saludarle en este espacio de opinión y análisis. Doctor Irineo, muy buenos días.
Elia, buenos días. ¿Cómo está usted?
Con el gusto de escucharle. Igualmente, con el gusto de escucharle, doctor. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
Hoy les voy a hacer una invitación.
Adelante, lo escuchamos.
O más bien dos invitaciones.
Muy bien.
Como ya lo hemos comentado aquí en su espacio y en otras áreas, en el centro universitario hemos tratado de impulsar y fortalecer las actividades culturales que se han venido realizando tradicionalmente. Por un lado, tenemos la Semana Cultural, que se organiza año con año, que ya tiene una larga tradición, y por otro lado estamos impulsando una agenda cultural que tiene que ver con una actividad de corte cultural los viernes en torno a las 7 de la noche, cada viernes. La idea en este caso es que la ciudadanía de Autlán y la región tengan como una opción tipo cultural, el centro universitario, donde estaremos teniendo diferentes actividades, proyecciones de cine didáctico, exposición de pintura, danza, música, en fin, todos los viernes estaremos ofertando una actividad cultural alrededor de las 7 de la tarde, para que por favor estén atentos en la cartelera y puedan visitarnos y compartir con nosotros algunos momentos. Y luego compartir y conversar después sobre estas actividades que se están realizando. La otra es de larga tradición en el centro universitario, es la Semana Cultural, que empieza este próximo lunes. El lunes tenemos actividad de la Semana Cultural. Abrimos. Bueno, hay que decir también que el auditorio, el aula magna, pues estuvo en receso por remodelación y lo vamos a reestrenar ahora el próximo lunes con ya actividades propias de la Semana Cultural. Iniciamos con el Festival Papirolas. Este festival está dirigido principalmente a los niños y jóvenes, que se invitan desde niños de primaria hasta niños, hasta jóvenes de preparatoria, niños con discapacidad, y esta actividad tiene una duración de 2 días, sería lunes y martes en el Aula Magna. Y nos visitan diferentes escuelas y diferentes asociaciones que traen a sus niños y a sus jóvenes, pues a pasar un momento agradable, didáctico, divertido en este festival de Patigones, que es por demás muy diferente y atractivo. Vienen, bueno, el año pasado, y hoy es también la intención, vienen incluso gente de comunidades indígenas, que consigue un transporte, vienen jóvenes de Usalapa, de Plan, etcétera. La idea es que vengan de diferentes puntos de la región, grupos escolares, ¿no? Esa es el tema de papiro. En la tarde de lunes vamos a tener un desfile, está invitada toda la ciudadanía, haremos un recorrido por las principales calles de la ciudad de Autlán. Estudiantes, trabajadores y público en general que nos guste acompañar para pues dar realce y anunciar nuestra semana cultural en la comunidad. Este desfile va a terminar en la Plaza Cívica, que está enfrente del Centro Escolar Chapultepec, entre el Centro Escolar Chapultepec, el Centro Universitario y lo que se conoce también como la Prepa Vieja, que es, digamos, la sección de posgrados del Centro Universitario. Ahí en la Plaza Cívica habrá una verbena popular, habrá puestos de antojitos, y tocarán dos grupos musicales, uno del Centro Universitario y el otro de Tío Patenés. Estarían amenizando ese día. El martes tenemos actividades académicas, se presentan libros de poesía en la biblioteca, y por la noche tenemos un espectáculo de tango en el Aula Magna. El miércoles, bueno, también tenemos actividades fuera de Autlán, con la idea de hacer cada vez más presente el centro universitario en otros municipios. Vamos a tener una actividad en Casimiro Castillo, en el Auditorio Cañero de Casimiro Castillo. Se presenta Orquesta Sinfónica del Grullo, con apoyo del ayuntamiento y de la orquesta, como parte de este festival. En la huerta se va a presentar el grupo de danza de aquí del Centro Universitario, Ritmos Latinos, y en Cihuatlán, en Melac, concretamente, se va a presentar la orquesta típica de Autlán, como parte de estas actividades a lo largo de la semana. Aquí tendremos miércoles una obra de teatro en la noche, como digamos el cierre de las jornadas. Todos los días, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos cierre en el Aula Magna a las 7 de la tarde. Uh-huh. Por favor, hay que consultar la cartelera para ver los detalles.
Sí.
De una actividad cultural, artística. El miércoles tenemos una obra de teatro, Viaje para Tres. El jueves tenemos un recital del maestro Fausto Nava. Fausto Nava es un profesor muy conocido en Autlán. Y nos hizo favor de preparar un concierto, un recital, que nos lo compartirá para deleite nuestro el jueves. Y el viernes tenemos cierre de lujo, cierre de gala. Viene el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, primera compañía, que se presentará en el auditorio del Aula Magna. Intercalado, bueno, tenemos más presentaciones de libros, por eso decía que hay que revisar los detalles del programa. Uh-huh. A lo largo de todo el día. Tenemos, por ejemplo, bueno, una conferencia que suena por más atractiva e interesante para acá, para los de la región, en donde será una charla de el director de la Orquesta Sinfónica del Grullo, Daniel Flores y Manuel Morales, de la Chirimía, harán una charla sobre temas culturales, sobre antecedentes culturales y en particular el tema de la música, cada quien desde su ámbito.
Sí.
Nos dará una charla sobre estas cuestiones. Así es que, pues, una invitación a toda la comunidad de Autlán y la región a que nos acompañen en las diversas actividades que tendremos la próxima semana, y también que nos estén acompañando los viernes a nuestra agenda cultural. Eso es mi comentario, mi invitación en particular. La verdad es que nuestra semana cultural y nuestras actividades culturales intentan, pues, vincularse cada vez más a la comunidad autlense y regional, pues tienen ese propósito y van a ser trascendentes y van a lucir en la medida en que, pues, nos acompañen.
Claro, en la participación de universitarios, de la comunidad en general, por supuesto, en estas actividades. Enhorabuena y muchas felicidades por lograr un programa como este en el marco de una semana de cultural trascendente, por supuesto, para toda nuestra región, y que marca, por supuesto, una de las actividades más importantes también que desarrolla el centro universitario, por supuesto, para pues el aprendizaje también de los jóvenes universitarios. Felicidades, doctor Irineo, bueno, a las autoridades de este centro universitario por lograr, pues, un programa como este y concretar también la participación de Papirolas, que, bueno, ya platicábamos con el coordinador de extensión, que no es nada fácil, es una logística interesante, importante, y también, pues, bueno, para el cierre de esta semana cultural, la presentación del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena y muchas gracias por compartirnos esta mañana su comentario de esta manera con esta invitación, doctor.
A usted, Elia, y reiterar la invitación, acá los esperamos.
Muchísimas gracias.
Saludarla, que tenga buen día.
Hasta luego, muy buen día. Bien, pues hemos escuchado la participación del doctor Irineo Martínez Barragán. Ya nos vamos, ya es tiempo de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Y yo me voy a despedir con esta frase de Joan Manuel Serrat. Dice: hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovéchalo, o que pase de largo, depende en parte de ti. Que tenga usted muy bonito día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.